Seguimos en tertulia, seguimos con Ana Laura De Giorgi, Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale o Enir Sartú.
Es una presentación de Canaria Serena. Tranquilidad con sabor a mate.
Vamos a tiendas del Partido Nacional, ahora vamos a hablar de Vidalín. Saliendo al cruce de las versiones que aseguraron en el fin de semana que se bajaría de la carrera electoral, que está buscando que los precandidatos presidenciales blancos le ofrezcan la vicepresidencia, o incluso versiones que surgieron de Alianza Nacional diciendo que sería un buen candidato único a la intendencia de Montevideo. Bueno, ayer el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dio una conferencia de prensa, presentó una serie de propuestas programáticas y exhortó a los otros precandidatos a trabajar en esos asuntos para lograr acuerdos con vistas a las elecciones del año 2009. Bajarse no se baja. Fue muy enfático, estaba muy molesto con los trascendidos que habían circulado en la prensa en sábado y domingo. ¿Cómo ven ustedes el papel de Vidalín? ¿Cómo lo ven situado, Ana Laura, en la interna blanca?
Y está complicado, hay que ver un poco, ¿no? Por un lado, estas propuestas que hace Vidalín, bueno, de acordar ciertos temas para contrarrestar un poco la polarización a la interna del Partido Nacional, bueno, pueden ser buenas propuestas, sensatas, pero me parece que lo que hay detrás en realidad es, bueno, es seguir estando en cartelera, ¿no? Bueno, marcar que él existe, que tiene propuestas y que puede llegar a ser una persona en el medio y que puede llegar a contrarrestar esa polarización, y creo que esa es la oferta de él. Bueno, yo estoy acá para que esto no se vaya de madre. Me parece que en realidad esa es la oferta sustantiva. Y bueno, está esperando y creo que le hagan la oferta. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Me parece que por el lado de Alianza Nacional, por ahora esa oferta no está, porque si están mencionando la posibilidad de la intendencia de Montevideo, pero incluso después de las internas, claramente eso se dilucidaría mucho después. Entonces me parece que hay que ver un poco qué pasa. Hay que ver cuántos votos tiene Vidalín también, ¿no? Cuánto rinde el apoyo electoral que Vidalín tiene. En las elecciones departamentales pasadas de Durazno, bueno, fue un apoyo bastante importante, creo que ganó cerca de un 70% al interno de Durazno, ¿no? Pero bueno, hay que ver cuántos votos arrastra y si esos votos son Carmelo Vidalín o son Partido Nacional o qué son, porque capaz que por más que lo hayan votado a él, son votos más del Partido Nacional, y que por más que Carmelo Vidalín no sea candidato, van a seguir siendo votos del Partido Nacional. Entonces me parece que eso hay que estudiarlo un poco más.
Yo tengo una impresión que está claramente está tratando de marcar una figura, de convertirse en una figura nacional, cosa que estoy de acuerdo con la Laura, no está clara. Digo, no creo que una cosa es ser caudillo o una figura importante en un departamento y otra cosa es serlo a nivel nacional. Estuve viendo la lista de propuestas que envía y claramente es eso, es como decir, yo puedo marcar una línea a nivel nacional con una serie de cosas muy vagas. Como todos los programas, es una serie de aspiraciones bastante demagógicas y sumamente vagas que no dicen gran cosa. La otra cosa que yo me preguntaba, digo, mirando un poco la trayectoria, la historia política uruguaya, ¿no?, es si no hay algún tipo de contradicción entre las condiciones personales que se necesitan para ser intendente y las que se necesitan para ser presidente.
Mirá dónde tiraste la pelota.
No, digo, sinceramente te lo planteo, si con todo el respeto y simplemente planteándome que, es decir, los candidatos, los intendentes, generalmente, particularmente en el interior, son figuras que necesitan de un contacto directo, es decir, son realmente en general producto de un contacto directo y personal con sus votantes, con la gente, es decir, hay una relación personal, no es mediática y no es tan ideológica. Es decir, no se llega a intendente de un departamento haciendo un brillante discurso sobre el Mercosur o sobre la inserción de Uruguay en el o sobre la lucha de ideas en el mundo.
Sí, no me ves muchas posibilidades para ser intendente a mí.
No, estás descartado. No, no te creas, quién sabe.
Mirá que... No estaba atacando a nadie.
Generalmente, digo, me parece que las figuras que se postulan a nivel presidencial tienen un perfil distinto, digamos, necesariamente inciden a través de ideas y a través de fenómenos mediáticos, más que a través del vínculo personal. No sé si.
Sí, lo cierto es que Vidalín la tiene más complicada de la que él esperaba, ¿no?, cuando largó su sector y su propia precandidatura. Hoy la carrera se ha polarizado, como decía Ana Laura, se ha polarizado mucho entre la calle y la Rañaga. Y le está quedando poco espacio, ¿no?
¿Qué dicen ustedes? Pero yo, a diferencia de mis dos antecesores, yo creo que es bastante inteligente lo que hace Vidalín. Primero porque, evidentemente, por lo que tú decís, esto se va a ir polarizando. Y la gente va a decir, bueno, yo voto o a la calle o a la Rañaga. Porque en una interna, el voto a Vidalín no tiene ninguna... Es decir, no conseguís nada con un voto a Vidalín. En la
eso
prima...
no es lo que cree Vidalín.
No. Lo que yo creo que el juego es otro. Y el juego tiene que...
No, Vidalín, por ejemplo, podía en determinadas circunstancias apelar a ser quien definiera en la convención, ¿verdad? Si ninguno de los dos candidatos llegaba en los márgenes que la Constitución prevé, que los votos de Vidalín fueran decisivos para volcar la balanza hacia uno u otro.
Pero puede ganar el segundo.
Claro, calle y la Rañaga han dicho el que tenga más votos va a ser el candidato, independientemente de que se cumpla con tal o cual...
Pero bien puede ser, antes de haber sido interrumpido, estaba diciendo que además a mí no me parece que sea tan vago las cosas que dice venir lo de Vidalín. Porque él habla sobre la policía, sobre los tributos, sobre la educación, sobre la asociación de empresas públicas con privados. Y a mí me parece, si yo estuviera en la posición de él, yo marcaría una posición muy fuerte con respecto a esos temas, que es lo que yo quiero, y ahí sí iría a los candidatos y le diría, bueno, ¿quién es el que está más cerca mío con relación a estos? No a un planteo de todo el espectro, sino a algunos temas que a mí me interesan mucho. Y ir a hablar con los dos y decir, bueno, ¿quién es el que está más cerca mío con respecto a estos 4 o 5 temas que le interesan muchísimo a toda la población y me interesan a mí, Vidalín? Y negociar eso. Y no me parece una mala estrategia.
Pero ya te dejo hablar, gracias. No, si no se va a pasar. A mí, además de vago, me parece inoportuno, por ejemplo, plantear acordar ciertos temas como son los de la seguridad para todo el sistema político en pleno momento de competencia. Eso es imposible, y aunque no fuera en pleno momento de competencia, hay concepciones distintas de cómo atacar el problema de la seguridad ciudadana. Entonces, en realidad, eso me parece como una propuesta muy loca.
No, porque vos decís, esta es la mía, y como hay varias formas, el que esté más cerca de la tuya es al que tú le vas a hacer a tu votante
que lo vote. Planteando elaborar políticas de Estado, por ejemplo, que tiene que ver con seguridad ciudadana y que todo el sistema político acuerde. Digo, en términos abstractos, es una idea bárbara. Si realizamos políticas de Estado, por ejemplo, para problemas tan grandes como la seguridad ciudadana, los de la pobreza, etcétera, es fantástica la idea, pero en realidad es impracticable.
Lo de las políticas de Estado es un latiguillo que se usa demagógicamente. Nadie quiere hacer política de Estado, y menos en un año electoral.
Además, los candidatos compiten con su propio programa. No tiene ningún sentido acordar los programas
antes de una pelea que van a hacer.
Si uno va a competir en base a sus propuestas y sus programas, ¿qué sentido tiene acordarlo antes? Por lo tanto, planteado así, que es la única manera, me parece a mí, de ver este problema, creo que lo de Vidalín dentro de la interna del Partido Nacional hay que analizarlo no desde el punto de vista programático, sino desde el punto de vista de qué es lo que está en juego en la interna del Partido Nacional, ¿verdad? Porque el hecho de que las encuestas, más o menos creo que todas son coincidentes, le dan entre un 6 y un 8% a Vidalín dentro de la interna, es una votación muy expresiva, teniendo en cuenta el ambiente de polarización que hay. Por lo tanto, ese 6, 7 u 8% de gente que acompaña a Vidalín, según las encuestas, no se siente a priori identificado ni con la Rañaga ni con la calle. Ahora, si tuviera que elegir, que en algún momento va a tener que hacerlo, ¿cuál va a ser el leitmotiv de esa elección? Es decir, planteándolo de otra manera, cuando avance la campaña, porque incluso la candidatura, formalmente la candidatura de la Rañaga todavía no fue lanzada, recién el 27 de septiembre creo que es, va a renunciar al directorio, cuando entre en caliente la campaña, y más allá de las propuestas concretas, ¿cuál va a ser el eje central de la campaña interna del Partido Nacional? Ahí es donde me parece que Vidalín tiene que hacer un aporte, o puede llegar a hacer un aporte sustantivo. ¿Va a ser el de la propuesta, va a ser el de la experiencia de gobierno, o va a ser, como yo pienso que va a ser, el del recambio generacional dentro del Partido Nacional? Porque si es esta segunda opción la que de alguna manera va a terminar conformando el panorama, Vidalín y la Rañaga son de la misma edad prácticamente, no sé si se lleva un año de diferencia. Entonces, claramente, tanto Vidalín como la Rañaga encarnan un recambio, un relevo, un cambio de guardia en la conducción del Partido Nacional, Y si ese es el eje que finalmente termina, digamos, consolidándose como el punto central de la campaña, no sería descabellado pensar que la cercanía estaría mucho más con la Larrañaga que con la calle, sobre todo además teniendo en cuenta que él se fue del sector de la calle porque no encontraba allí el espacio para crecer políticamente.
Yo, si con respecto al Partido Nacional, tengo una, o más, para ser más claro, los blancos, tengo la impresión de que es un partido donde el liderazgo, la figura del caudillo es sustancial, es como esencial a la concepción política. Y creo que, guste o no guste, la calle tiene el perfil, esto lo discutimos acá hace mucho tiempo, yo siempre dije que me parecía que la calle no estaba frito, contra todo lo que todos pensaban y que iba a reaparecer, básicamente porque tiene ciertas dotes de caudillo que en el Partido Nacional o entre los blancos son muy importantes. Con esto voy a que yo no creo que Vidalín crea que puede, porque supongo que conoce su partido, crea que pueda desbancar a las figuras que ya están establecidas. Digo, me da la impresión de que no. Creo sí que se posiciona como para que se le haga alguna oferta o vicepresidencial o algún tipo de cosa, en una situación en la que él tiene una diferencia que, si tiene un conjunto de votos, que puede ser decisivo hacia uno y otro lado. Yo, hasta que me demuestren lo contrario, creo que lo que está haciendo es marcando su perfil lo más que puede para que se le haga alguna oferta, ¿no?
Un apunte simplemente sobre lo que habla de lo que acaba de decir Oñir sobre el liderazgo entre el Partido Nacional, que claramente es una verdad irrebatible. Uno simplemente basta con mirar la historia del Partido Nacional para confirmar lo que dice Oñir. Y la salvedad que le quería hacer es que, a diferencia de otros liderazgos históricos del Partido Nacional, el de la calle se construyó desde el gobierno, no desde la oposición. Los liderazgos históricos del Partido Nacional, ¿verdad? Incluso los liderazgos guerreros, ¿verdad? Los liderazgos militares del Partido Nacional se hicieron en un ambiente de revolución, en un ambiente de estar contra lo establecido. El caso más cercano es el de Wilson. Sí. En cambio, el liderazgo de la calle es un liderazgo que se construye desde el poder. Recordemos que la calle llega a la presidencia porque muere Wilson. Claramente Wilson era la figura predominante dentro del Partido Nacional. Claro. Por lo tanto, el liderazgo y la primacía indudable que tuvo en su momento la calle, por la cual está compitiendo para volver, se construye desde propuestas de gobierno y desde el ejercicio del gobierno. Es decir, la personalidad política de la calle se consolida y se conforma como presidente de la República, no como líder opositor, que es así, es la característica histórica de los liderazgos dentro del Partido Nacional.
Sí. Porque estuvieron siempre en la oposición.
Pero él manejó muy bien su jugada en la oposición, ahora, es decir, ha sido brillante en el manejo de los tiempos y de los, es decir, en este periodo, ¿no?
Siempre de una óptica de gobierno, siempre pensando en la propuesta de gobierno, siempre con una óptica
eso creo que es lo que
marca la diferencia con otros liderazgos del Partido Nacional.
La otra salvedad solamente es que, sin embargo, él llega a la presidencia después de una, fue muy duro para la calle. Yo sinceramente creo que puedo decir todo esto porque la última cosa que haría en mi vida sería votar a la calle. Ideológicamente no puedo haber cosa más opuesta a mi forma de pensar. O sea, lo miro objetivamente. Digo, para la calle fue muy duro el periodo de apogeo de Wilson. Es decir, y creo que se produjo un fenómeno típico. Desaparece el caudillo y el vacío es llenado inmediatamente por la figura con más perfil caudillesco, y fue él.
Pero una campaña electoral rumbo a la presidencia.
Rumbo a la presidencia, es cierto.